La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Radio Martí presenta Cita con la Historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia, moderado por el doctor Gustavo León.
Buenas, Cuba. Aquí, como siempre, de nuevo con ustedes, repasando de nuevo más pasajes de nuestra historia cubana. Y estamos en el mes de septiembre, o sea que yo creo que es un mes especial. Obligatorio es que repase de una o de otra forma, primero, la presencia de lo que se conoció como el 4 de septiembre, a mi entender la única revolución en realidad que se hizo en Cuba dentro del marco, no constitucional, pero dentro del marco de una sociedad más o menos buscando su libertad. Esa fue la única revolución que en realidad cambió para siempre las estructuras políticas y sociales de la República de Cuba, y obviamente revolución es cambio. Segundo, tenemos también dentro de este mes de septiembre el propio Díaz. Y el propio 10 de septiembre es la llegada al poder del doctor Ramón Grau San Martín, un individuo brillante, genial, un médico, profesor de la Universidad de La Habana, que decidió en un momento determinado cambiar los destinos de Cuba. Y primero lo hizo dentro del marco de la socialdemocracia, comenzando en el año 1933, el 10 de septiembre. Más tarde, el 8 de febrero del 34, funda el Partido Revolucionario Cubano Auténtico, y más tarde, en el año 1944, después de haber sido, vamos a decir, esquinado, sacado del gobierno el 14 de enero de 1934, regresa 10 años más tarde, en el año 44, lo que yo entiendo que es posiblemente una de las democracias más grandes que tuvo la República de Cuba. La Constitución y sus constituyentes, las constituyentes, conjuntamente con la Constitución, componen una serie de relaciones inquebrantables de fe, de derecho y de armonía dentro del marco de la democracia. Y estamos en el mes este de septiembre, como digo yo, que es obvio el nacimiento de este 4, que en realidad vio la luz esto de manera diferente que todos los demás procesos revolucionarios. Pero más importante, fue un proceso que cambió la historia de Cuba y sirvió muchas veces hasta para formar un marco diferente y cambiar la historia de otros países de América. Producto de la presencia de que de aquí se desprenden todas las leyes de transición que fueron parte de la Constitución de 1940. Y obviamente también tenemos que decir, y es importante, que la formaron hombres de la generación del 30. Hombres que tenían varios aspectos diferentes y tenían una visión diferente de lo que era la República, de lo que estaba sucediendo desde el año 1901 hasta ese preciso momento. La revolución es, a mi entender, y no siendo un político, porque yo no me dedico a la política, son cambios que son importantes. Pero son cambios que en cada país son diferentes y que tienen características especiales dentro de lo que conocimos nosotros como la República de Cuba y a diferentes épocas. Las luchas revolucionarias, las luchas independentistas, que fueron luchas por eliminar o quitarnos de encima a la corona española, fueron guerras de independencia. En 1868, la Guerra Chiquita después, 1878, más tarde en 1895, como sus cuatro constituyentes, que las conocemos muy bien, y hemos hablado de ellas, aunque no las hemos definido ampliamente, la Constitución de Guaymaro, más tarde de Baraguá, más tarde la Constitución de Himawayú, y finalmente la Yaya. Porque la Constituyente de Santa Cruz y finalmente la de 1901, yo diría que entramos ya dentro de un marco que la historia recoge como un marco de no dependencia de la corona española. Estudiantes, profesores, coincidieron en una trilogía excepcional a la cual se le suma también el movimiento castrense, que fue el movimiento que nació originalmente en Colombia el 4 de septiembre de 1933. Mientras en el campamento militar de Colombia, Fulgencio Batista, por estar ausente, Pablo Rodríguez, asumía, a mi entender, completo el liderazgo de aquel movimiento revolucionario alistado contra los oficiales, lo que yo entiendo que fue el recientemente ascendido a mayor general Julio Sanguilí Echarte, a quien Carlos Manuel Céspedes y Quesada le había dado el ascenso al nombrarlo jefe del ejército en reemplazo del general Alberto Herrera, tuvo que ser intervenido en aquel momento y calculo que fue de una úlcera perforada de urgencia en el hospital militar. Se estaba produciendo a todo lo largo y a lo ancho del país una verdadera urgencia política y social a causa de un golpe militar que nadie podía concebir que resultara exitoso. El primer sorprendido de aquello fue en realidad Benjamin Somerville, que sin duda debería sentirse satisfecho de haber cumplido su misión, porque logró que Machado renunciara y huyera de la isla de Cuba al instalarse él en el propio Palacio Presidencial y a instalarse más tarde, sin ser él, a Céspedes, que era el individuo, el hijo del padre de la patria. Se llamaba Carlos Manuel Céspedes y Quesada, y era el hijo de Carlos Manuel Céspedes y López del Castillo, que fue el hombre que dio el grito de Yara el 10 de octubre de 1868. Pero ¿cómo llegamos ahí? Llegamos ahí porque las irregularidades, los asesinatos y los crímenes que estaba cometiendo en aquel momento un gobierno de dictadura, como era propiamente el gobierno de Gerardo Machado, en un momento determinado comenzaron a hacer presencia, y yo diría presencia frontal, más que otra cosa, y física incluso, a Machado, un grupo de hombres que los podíamos dividir en varios segmentos de la población y varias organizaciones. La primera, por supuesto, el directorio estudiantil universitario del año de 1930. Yo diría que este es uno de los directorios más brillantes que tuvo la República de Cuba. Y a pesar de que tendríamos mucho que discutir si nosotros nos quisiéramos sentar a hablar del directorio revolucionario estudiantil de 1930, es obvio de que los hombres que formaron parte de aquel directorio, dentro del marco de las instituciones sociales y políticas en Cuba, no solamente no participaron del gobierno en aquel momento, ni tampoco entraron en la lucha en el año de 1933 para coger un puesto político y enseñorearse desde una posición privilegiada, sino que muy, muy, muy lejano de la verdad, de lo que se ha dicho, porque se ha mentido muchas veces con respecto a esto, no fueron hombres que participaran directamente de la cogioca de un gobierno que nació en el año de 1933 con la llegada del doctor Ramón Grau y San Martín. Pero si nosotros fuéramos a decir eso, tendríamos que ver que dentro del mismo marco de aquel directorio estudiantil universitario del año 30, habían figuras muy disímiles. Disímiles en tanto y en cuanto su posición política, su decisión revolucionaria, su aspiración dentro del marco de los gobiernos y sobre todo su dedicación social que los llevó a ellos a formar parte de lo que yo entiendo fue más tarde la única visión democrática que tuvo la República de Cuba. Y tengo que incluir en el año 1940 la llegada del gobierno Batista porque no quedó otro remedio. Era parte de un gobierno que se hacía por el voto popular, ayudado por la coalición socialista democrática, la cual obligó, y recalco esto de una manera muy especial, al presidente Batista en aquel momento a ceñirse dentro del marco de lo que es el agradecimiento, por falta de llamarle cabildeo político, el agradecimiento al movimiento comunista, y prácticamente le entregó una gran cantidad de las posiciones que estos hombres pudieron disfrutar y fueron parte de aquel movimiento social, revolucionario e histórico dentro de la República de Cuba. Aquel directorio, por supuesto, no tenía absolutamente nada que ver con el directorio de 1927, porque las posiciones y las características fueron para todos ellos totalmente diferentes. Pero para que ustedes tengan idea más o menos, aquellos integrantes del directorio estudiantil universitario de 1930 fueron el doctor Manuel Antonio Varona, el señor Pablo de la Torriente y Bravo. Este fue uno de los individuos que más participó después en los movimientos, vamos a decir, de izquierda, peleó en la Guerra Española, se unió al movimiento socialista cubano, conjuntamente, por supuesto, con Raúl Roa. Y de hecho, Raúl Roa, si vamos a los estudiantes, con Raúl Ruiz, Porfirio Pendaz, Aureliano Sánchez Arango, miembro de la ala izquierda estudiantil, Carlos Guerrero, Cuco López Fernández, un gran luchador, un médico y un individuo excepcional en la historia de Cuba, Manuel Guillot, Rubén de León, Carlos Fuertes Blandino, asesinado y muerto por las hordas machadistas, Roberto Lago Pereda, Ramiro Valdés Dausá, asesinado después más tarde por el Bonche Universitario, Bonche que se fundó más o menos en los años, los últimos años del 30 y el comienzo de los 40, manejado por un grupo de hombres como fueron Pietro Quince, Saín Buruaga, Noguero el Conde, Antonio Morindo Pico, y hombres que en realidad se dedicaron en un momento determinado a negociar no solamente las notas y la influencia dentro de la universidad política e intelectual, sino que además, yo diría que usando el cubano chabacano, le daban a veces, o querían darle a veces la brava a los propios profesores. Ramiro Valdés Dausá con Raúl Roa, y Carlos Prío Socarrá, Ramón Millares y Rafael Escalona, fueron parte de aquel grupo del directorio estudiantil universitario del 30, quedándose en algunos, por supuesto, como Lopetegui, Antonio Juan Antonio Rubio Padilla, otros hombres que participaron, Arizó, que participaron dentro de la fundación de aquel movimiento, que fue uno de los primeros que vio la oposición al gobierno de Gerardo Machado. Pero juntamente con ellos salió otro grupo que se llamó el ABC, y el ABC, por supuesto, era un grupo de intelectuales. Ellos creían que ellos tenían la razón y que tenían el derecho, la razón, y posiblemente podían cambiar los destinos de Cuba. Y hay una frase muy bonita que aquel ABC integró dentro de la política cubana, que decía el ABC es la esperanza de Cuba. Y no era así. Yo creo que Cuba era la esperanza del ABC. Y lo fue en muchos aspectos diferentes. Primero porque los grandes políticos que después se plegaron al movimiento, primero de Batista, primero comunista, y después al movimiento de Batista, y fueron después compañeros de viaje del gobierno y del régimen de la dictadura de Batista, fueron miembros pasados del ABC. Hombres como Carlos Saladriga, Martínez Sainz, el propio Santovenia, tantos que participaron de aquel grupo que habían fundado un ABC para supuestamente luchar frontalmente en contra de Machado, se encontraron que después, quizás por la economía, quizás por los intereses privados, quizás por la falta de integridad muchas veces, se enamoraron de la idea de convertirse en adeptos al gobierno de Fulgencio Batista y Saldívar, del 40 al 44, donde Carlos Saladriga fue su vicepresidente y presidente, por supuesto, digo, candidato presidencial al 44, y más tarde participan ampliamente del gobierno de Batista después de marzo, 10 de marzo de 1952. Si tenemos todo esto en mente y tenemos todo esto claro, no es difícil que nosotros podamos discernir en este tránsito tan arduo que ha sido el pasar de los años para el pueblo cubano desde que nació como república el 20 de mayo de 1902, para darnos cuenta que lo que sucedió fue una verdadera revolución. Y aquellos grupos, incluyendo después más tarde la ala izquierda estudiantil, el Ejército Caribe, Pro Ley y Justicia, todos aquellos grupos revolucionarios que fueron comandados por una serie de hombres brillantes y que todos querían lo mejor para la República de Cuba, se pusieron frente al gobierno de Machado. Cuando esto sucede, Machado está preocupado de lo que está sucediendo. El gobierno Machado, y me voy a remontar ya directamente al año 33 para ahorrarme la historia de un Machado desde el año 24 hasta el año 33, entendiendo, y quiero que me entiendan, de que él había hecho el fraude de una semiconstituyente para cambiarla y después decidió llevar su programa de gobierno hasta el 20 de mayo de 1935, cosa que a mi entender yo creo que Roosevelt se dio cuenta que no era el hombre adecuado para continuar dentro de la República. Pero se dio cuenta demasiado tarde, porque si nosotros miramos la historia y nos damos cuenta, yo tengo que decirle a ustedes que en el año 27, a final del año 27, se cambió la Constitución y se convirtió en la Constitución de 1928. ¿Qué pasó con esta Constitución del 28? La Constitución del 1 era una Constitución que había sido impuesta y hubo que abrir la Constitución nuestra para incluir una carta de negociaciones que se llamó la enmienda firmada por el senador norteamericano Orville Platt, sin que fuera él en realidad el creador de aquella famosa enmienda. Lo que pasa es que cabalgó bajo una ley de él y le pusieron su nombre. En realidad fue una trama que manejó Elihu Root, que había sido secretario de Estado, y que lo hizo brillantemente dentro del marco de la... Querían hacer una ocupación económica, ya que no podían anexar en aquel momento la isla, siendo esta el centro del Caribe. Hay una cantidad de libros enormes que nos explica y nos enseña el valor de la geopolítica de esta isla en el centro del Caribe, como lo dice su propio escudo, entre el Cabo de Sable y el Cabo de Atocha. Y cuando nosotros miramos esto y nos damos cuenta de lo que ha sucedido después con Cuba, el resto de Sur y Centroamérica, y como esta isla del centro del Caribe, la llave del Golfo y del pensamiento político, la llave que maneja la geopolítica del Partido Comunista de todos los países de América Latina, me doy cuenta cómo es que en realidad le fue fácil al señor Castro, miembro del Partido Comunista, todos ellos, delincuentes, asesinos, narcotraficantes, en realidad, con decir comunista digo bastante, ellos se dieron a la tarea desde este Golfo y desde esta llave del Caribe a manejar y envenenar la mayor parte de los países de nosotros, América Latina. Y regresando a Roosevelt, cuando él se dio cuenta de que Machado quería vivir hasta el año 1935 como presidente, se dio cuenta que había algo incorrecto. Las instituciones políticas, las instituciones estudiantiles, las instituciones sociales, las instituciones castrenses y militares ya no estaban ni siquiera de acuerdo con la presencia de Grau. De Machado. Independiente de que Machado había desde el mismo día 24, del 19 de abril de 1924, había asesinado consecutivamente y consecutivamente a un grupo de seres humanos, incluyendo, para servir incluso a Vicente Gómez, el dictador de Venezuela, asesinó a uno de sus periodistas más importantes. Y por ahí una concatenación de errores y de crímenes que se fueron cometiendo y que fueron escalando de manera imposible para que en el año 1932, después de la invasión del desembarco de Jíbara por la provincia de Oriente, los americanos se dieran cuenta que había algo que no estaba funcionando. La economía no estaba bien, los problemas internos de la política estaban destruyendo aquella nación, la inseguridad, por supuesto, también de los propios ciudadanos norteamericanos. Y era un acápite que tenía la enmienda Platt con respecto a cuándo yo tengo derecho a intervenir, y es cuando los súbditos de mi país se encuentran en peligro. Todo esto, si lo sumamos en una ecuación matemática política, nos damos cuenta que estaba llamado a terminar sus últimos días Gerardo Machado lo más pronto posible. Y Gerardo Machado tenía un individuo, hombre brillante, Oscar Cinta, que era un individuo millonario, un individuo de un poder económico brutal, el cual fue llamado a Palacio a reunirse con Machado. Y en aquella conversación con Machado, Machado le dijo: mira, Cinta, usted es un hombre que tiene una ascendencia muy grande en Roosevelt, en el secretario de Estado, y en Washington en general. Y a mí me encantaría de que usted interviniese por mí y fuera a negociar cómo es que nosotros podemos parar esta hecatombe política y revolucionaria que en realidad nos está sangrando y va a dar traste con la República, independiente de entender nosotros ahora como lo hacemos y como ya lo vemos con el prisma. Yo sé, usted sabe que en medicina se usa un aparato que se llama el colonoscopio. Esto se llama, para mí, el historioscopio retrógrado. Es donde yo puedo ver con el historioscopio y una luz al final qué fue lo que pasó en ese túnel, que no es el intestino grueso, pero es el túnel de la República de Cuba después de todo el desastre que tuvimos nosotros. Y ahora me doy cuenta, ¿no verdad?, de que Cintas fue con esa idea y se reunió a puertas cerradas, porque no fue a puertas abiertas. Primero con el secretario de Estado y después fue llamado ante Roosevelt. Cuando hizo esto, una de las personas más importantes que ellos tenían para tratar, quizás no de ayudar, pero ver cómo podían terminar con el gobierno de Machado, porque ya lo habían decidido. Cualquier cosa que afecte a la economía, ya ellos deciden por ellos. Y miraron la posibilidad de mandar a un individuo que lo sacaron de retiro, porque estaba retirado, Benjamin Somerville. Un individuo brillante, inteligente, estuvo en Sudamérica. Y lo hicieron asistente al secretario de Estado norteamericano para asuntos latinoamericanos. Y trajeron a trajeron a Somerville y le dieron como base la República de Cuba a ver si podía mediar. Entiéndame, la maquinaria del cooperativismo ya estaba hecha. Conservadores y liberales se habían reunido más de una vez y ellos fueron los culpables de que Machado, de manera no muy inteligente, hubiera decidido y decidiera y lo convencieron de que cambiara la constitución del 1 y hiciera una nueva constitución donde su prórroga como poder político podía llegar entonces hasta el año que él quisiera, hasta el año 35, hasta el 20 de mayo del 35. ¿Y cómo lo hizo? Fue muy fácil. Él enfocó aquel proceso histórico y le dijo a Somerville, la cooperación está ahí, la máquina del cooperativismo, los hombres, hay dos grupos, hay varios grupos que están unos a favor y otros en contra. Y hay un historiador hace muchos años, que quiero decirle una frase muy bonita, que dijo que el septembrismo tenía dos caras, un anverso y un reverso. Que el anverso es la ilusión de un pueblo de encontrar su libertad, la justicia social y, por supuesto, vivir en una democracia, con el respeto individual a todos y cada uno. Y que el reverso era los politicastros, aquellos que estaban acostumbrados a vivir sin hacer nada y aquellos que en realidad tenían la oportunidad de servir siempre a alguien para que nos dejaran tranquilos y le siguiera creciendo su capital individual. Pues con ese anverso y ese reverso tenía que encontrarse en este momento Somerville. Y Somerville era un individuo inteligente, brillante, estudioso dentro del marco de los problemas políticos de América Latina, decidió ir a Cuba. Y además está decirle que en aquel momento las conversaciones entre Cinta y el presidente de los Estados Unidos, y estamos en el mes de marzo, de febrero a marzo de 1933, no fueron en realidad tan positivas. Y no fueron positivas porque obviamente la inestabilidad y el Congreso de los Estados Unidos, mirando la inestabilidad política y económica de la isla de Cuba, esto le preocupaba primero a sus súbditos y después le preocupaba qué va a pasar con la economía del tabaco, del azúcar y de tantos negocios de importación y exportación y del control de aranceles que tenemos. Y además el empeño que hemos puesto de tantas compañías, incluyendo lo que se llamó, lo que Guiteras más tarde llamó el pulpo eléctrico, que era la International Telephone and Telegraph, que controlaba no solamente la República, sino controlaba una gran cantidad de los países de América Latina también, incluyendo la United Fruit Company, que después en otro sitio se llamaba Chiquita Tropical. Pero eso es otro tema. Dentro de este marco histórico que estamos jugando, nos preocupaba que el dinero, primero los súbditos norteamericanos, después el dinero. Entonces, ¿cómo deshacernos de este hombre? Yo no sé, porque aquí hubo una serie de cartas y de comunicaciones entre Somerville y Roosevelt, ya estando Somerville en La Habana. Yo no sé si desde el principio, cuando Roosevelt manda a Somerville a La Habana, entre las cosas que le dice y le pide es, mira a ver cómo podemos deshacernos de este señor. A quien yo me acuerdo que Rubén Martínez Villena, miembro del Partido Comunista y uno de los hombres más brillantes, que trabajó dentro del Partido Comunista, que se había fundado en el año 25, le llamó a Machado el asno con garras. Entonces, claro, el otro Roosevelt, allá arriba sentado, diría, mira a ver cómo podemos deshacernos de él. No sé si esa carta entró en el cerebro de Somerville antes de las escrituras que ellos intercambiaron en cartas para él informarle de los problemas políticos. Lo cierto es que a bordo de un acorazado a la Bahía de La Habana llegó Somerville. Si la historia fuera cierta, diría que le tienen que haber puesto un manto enorme rojo para que él pudiera llegar, desembarcar esto y reconocerlo como lo que era, el asistente del secretario de Estado norteamericano para asuntos latinoamericanos, pero en especial para trabajar el problema de Cuba. Estaba dedicado por completo a la República de Cuba. Y así llegó, y cuando llegó, Machado lo recibió de una manera muy efusiva, una manera excepcional. Pocas veces un ser humano fue recibido con tanto afecto y con tanto ahínco. Y además era por Machado, posiblemente él pensaba que lo que había venido y lo que le había mandado su amigo, el presidente Roosevelt, había sido la solución de sus problemas. Y Roosevelt utilizó una frase muy interesante cuando él se fue, cuando Somerville se iba. Le dijo, vete y mira, trata de buscar la mediación. Usted sabe que la mediación es algo que se utiliza muy, muy comúnmente. Mediar entre dos personas. Mediar entre dos problemas. De hecho, hoy en día se ha convertido en una profesión, es casi una carrera. Ahorita se va a tener que estudiar en la universidad con un doctorado, pero se estudia a nivel local. Y, por supuesto, los grandes mediadores, muchos de ellos son jueces, personas que sí son abogados, y otros son personas que no tienen ni idea de leyes, pero se han sentado en un sitio, le han dado un librito y los han enseñado a ser mediadores. Obviamente, Somerville, en aquella época, yo creo que no había la importancia que tenía hoy el ser mediador, pero ¿qué iba a hacer él? Mediar. ¿Mediar entre quién? Mediar entre la oposición o el reverso y el anverso. Y eso es muy importante. Para los efectos, esto voy a seguir en el próximo programa la semana que viene con ustedes. Quiero dar las gracias por haberme escuchado hasta ahora. No voy a abandonar este tema del septembrismo y regreso para terminar con la presencia de Grau en el gobierno de los 126 días. Que Dios lo bendiga. Hasta siempre, Cuba.
Radio Martí le invita a la misa solemne en honor a la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, que se oficiará este sábado 8 de septiembre desde el Watsco Center de la Universidad de Miami. No se pierda esta cobertura especial sobre la misa de la Virgen de la Caridad del Cobre este sábado a las 7:45 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.